Vamos a ponernos de pie y leer de 1 de Pedro, el capítulo 1, 1 de Pedro 1. ¿Tienen sus Biblias? 1 de Pedro, capítulo 1. Escuchen, por favor, la lectura de la palabra de Dios de 1 de Pedro, capítulo 1. Los puestos de pie, vamos a leer un pasaje del libro de los Salmos. 1 de Pedro, capítulo 1. Nos dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, amonestaban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Siguiendo con nuestra serie del libro de Primera de Pedro, ahora nos toca estudiar el versículo 3, Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Ahora, ese es el versículo que comienza la carta, los primeros dos versículos, una salutación, pero este versículo 3 comienza la carta de Primera de Pedro, entonces es muy importante que lo entendamos y lo apliquemos bien. Y vamos a estudiar este versículo según el orden de sus frases. La primera frase, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda frase, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la tercera frase, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la primera frase es una alabanza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pedro comenzó a escribir esta carta, no se imaginen que se pasó mucho tiempo para saber cómo iba a comenzar este libro. Así como muchos autores que tienen problemas de pensar cómo comienzo este libro, cómo comienzo esta novela, cómo comienzo esta historia, y escriben algo y no les gusta, ¿verdad? Y no, vamos a cambiarlo. Y escriben, no, eso tampoco me gusta. No. Bueno, obviamente el apóstol escribió inspirado por Dios, pero hablando humanamente, el apóstol no tuvo problema en saber cómo comenzar su libro. Lo primero era bendecir a Dios por su gran salvación. Era decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es coincidencia que el apóstol Pablo también así comenzó Efesios capítulo 1 y versículo 3, precisamente el versículo 3. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y nos habla, por supuesto, del Evangelio, la salvación que tenemos en Cristo. Y los apóstoles, al hablar de la salvación, lo primero que hacen es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor los apóstoles, ¿verdad?, estaban teniendo un programa de lecturas, y los dos llegaron al Salmo 103. En sus devocionales les tocó leer ese día que escribieron estos libros, el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y con mucha razón, por supuesto, el apóstol aquí en 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, recordando los favores, la bendición y la salvación de Dios, como vamos a ver. Ahora, bendecir o bendito, creo que es una de esas palabras cristianas que todos conocemos, todos decimos, ¿verdad?, que Dios te bendiga. Pero a lo último, si nos preguntan, ¿qué significa eso?, vamos a tener problemas en describir qué es bendito sea el Padre, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir cuando le decimos a una persona, Dios te bendiga? ¿Qué queremos decir? Bueno, tal vez cuando nosotros decimos a la hermana Tiburcia, por ejemplo, Dios te bendiga, queremos decir, Dios te ayude, Dios te favorezca, Dios prospere tu vida espiritual, Dios te ayude en la vida. Pero cuando nosotros bendecimos a Cristo, no estamos diciéndole que sea prosperado, por supuesto que no. Él no puede ser más prosperado de lo que ya es. Cuando nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, de eso se trata, bendecimos su nombre, engrandecemos su nombre, ensalzamos su nombre. Y eso es lo que hace el apóstol aquí. Bendito sea el, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes han conocido a personas, yo me acuerdo en mi niñez, tal vez ya no se use tanto, pero de personas que acostumbraban, y acostumbran algunas todavía a decir, bendito sea Dios. Por cualquier cosa usan esa frase como una expresión. Por ejemplo, nadie se murió en el accidente, ah, bendito sea Dios. Y no llovió ahora, bendito sea Dios. Y ahora va a pasar la basura, ay, bendito sea Dios. Y para todo, bendito sea Dios. Pero el que conoce a Dios, el que conoce el Evangelio y lo que es su salvación, no lo dice por costumbre y tradición y como una exclamación nada más. Lo dice con mucho sentimiento, lo dice con mucha gratitud. Y aquí el apóstol, no crean que era un relleno o como una muletilla, por así decirlo, que va a empezar su libro, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. No. Lo hace con mucho sentimiento y de corazón. Ahora, noten que el apóstol describe a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo máximo para el apóstol y para cada cristiano, que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como dijimos en nuestros estudios de Juan 14, la Trinidad realmente es inexplicable para nosotros, es un misterio. Pero baste aquí decir que nuestro Señor es el Hijo de Dios Padre desde la eternidad. Él no comenzó a ser el Hijo de Dios Padre en Belén de Judea, por supuesto que no. Él existía desde la eternidad, existe desde la eternidad. Él es Hijo como Dios es Padre. El hecho mismo que se le llama Señor aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, comprueba que Cristo es Dios eterno. Señor es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para describir a Jehová. Cristo es Dios Jehová. Lo que quiero que subrayen aquí es esa pequeña palabra, nuestro. Nuestro Señor Jesucristo. Esta apropiación es lo que nos hace cristianos. Que nosotros podemos decir es nuestro Señor Jesucristo. No como decimos, ¿verdad?, políticamente hablando, el petróleo es nuestro, ¿verdad? Los mexicanos muy orgullosos, supuestamente, el petróleo es nuestro. No. A lo último no. Pero esta apropiación personal es que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Es decir, nuestro amo, nuestro jefe, nuestro Rey. Hacemos, obedecemos, honramos a nuestro Señor, Jesucristo. Y lo recibimos como Jesucristo. Jesús como nuestro Salvador y Cristo como el ungido, el enviado de Dios para ser nuestro sacerdote, el que nos enseña y se sacrifica por, perdón, el que intercede, el que se sacrificó por nosotros, el profeta que nos enseña de Dios y nuestro Rey, el que nos atrae a sí mismo y nos dirige y nos gobierna. Ya estudiamos eso, lo que significa Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, y lo que es Jesús, el Salvador, algo que vimos precisamente en esta mañana y el domingo pasado, de Josué, el gran Salvador. Ahora, lo que quiero, y lo que emociona al apóstol aquí, lo que quiero enfatizar, Es que lo que lo hace bendecir a Dios está en la segunda frase. ¿Por qué bendice a Dios? ¿Por qué dice con esa exclamación de corazón, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos dice la segunda frase, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Si alguien nuevo estuviera aquí en la iglesia en esta tarde, nunca había escuchado de la Biblia, nunca había escuchado nada del Evangelio, y escuchara estas palabras, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Se preguntaría como Nicodemo, ¿acaso puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero a esa persona le va a interesar mucho esto. Y va a estar encantada con la idea de nacer de nuevo. No sé si les ha pasado a ustedes. Me ha pasado a mí. Sobre todo después de los 50 años. Que me gustaría poder ser niño otra vez. Y comenzar mi vida de nuevo. ¿Les ha pasado a ustedes de comenzar de nuevo toda nuestra vida? Y no cometer los pecados que hemos cometido y no caer en los errores que cometimos, las faltas y todos los problemas que hemos causado o que hemos entrado sin querer a veces, ¿verdad? Pero ¿cómo nos gustaría poder volver a empezar? Por así decirlo, borrón y cuenta nueva. A mí me gustaría, no sé a ustedes. Y la persona que entrará aquí escuchará, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Como Nicodemo iba a quedar, qué misterio, pero qué grandioso sería y maravilloso que pudiera yo nacer de nuevo. Y la gran bendición, y por eso dice San Pedro, bendito el Dios. La gran bendición es que esto es posible. No físicamente, pero espiritualmente. Dios nos hace renacer, nos regenera. Delante de Él somos personas nuevas, con un corazón nuevo, una conciencia totalmente limpia, como si hubiéramos nacido de nuevo, aún físicamente. Porque como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, cada uno de los cristianos está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros no nos podemos olvidar de las travesuras que hicimos y todavía nos acordamos de los pecados de nuestra juventud y los lamentamos y como quisiéramos que no hubiéramos hecho eso como adultos o como ancianos y cómo me gustaría comenzar de nuevo y borrón y cuenta nueva. Pues las buenas noticias es que delante de Dios, si hay un borrón y cuenta nueva, todo ha comenzado de nuevo. Él ya no se acuerda de nuestros pecados de nuestra niñez. Él no se acuerda de los pecados de nuestra juventud. Él ha olvidado y enterrado en lo profundo del mar todas nuestras transgresiones contra su ley. Ese es el glorioso evangelio. Somos nuevas criaturas. Eso es lo que nos hace cristianos. Esto no es opcional. Nacer de nuevo es el principio de la cristiandad. Entonces, si no hemos nacido de nuevo, no somos cristianos. Eso es lo que nos hace cristianos. Entonces, la pregunta práctica y urgente es, ¿cómo sabes que Dios te ha hecho nacer de nuevo? Para que puedas decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabes que Dios te ha hecho nacer de nuevo? Ahora, noten la pregunta. ¿Cómo sabes que Dios te ha hecho nacer de nuevo? Muy importante esto. No es algo que tú logras. No es algo que tú compras. No es algo de tu voluntad. ¿Cómo que he escuchado eso en alguna parte? No es de mi voluntad. Probablemente sus neuronas cristianas recuerdan Juan 1.12. Juan 1.12. Muy famoso el versículo. Y también el que sigue es lo que nos dice esto y nos enseña esta gran verdad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos, renacidos, engendrados por la voluntad de Dios. Usted no pidió nacer de sus padres, literalmente, ¿verdad? No es que usted estaba en alguna parte del universo místico allí. Ahora voy a nacer el 27 de febrero 1963 y voy a nacer a Alberta González y a Francisco Orozco. Ahí voy a nacer en Tecpan de Galeana. No, 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 no. Por supuesto que no. Y así, es lo mismo en el nacimiento espiritual. Tú no pediste nacer. Es algo de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo sabes que Dios te ha hecho nacer de nuevo? Pues por eso que el apóstol dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. El nuevo nacimiento es algo de Dios. Bueno, ¿cómo sabes? Primero Juan te enseña tres evidencias. ¿Cómo sabes que eres nacido de nuevo? Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1, tenemos la primera. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo sabes que has nacido de Dios? Porque crees en Cristo. Ahora, todo el mundo dice que cree en Cristo. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo muy interesante. Hay un ateo, el ateo más famoso del mundo, un inglés de nombre Richard Atkins, Dawkins. Él acaba de escribir un libro. Por supuesto, no es para que creamos en Dios. Es un libro de ateo para ateos, para convertir a otros al ateísmo. Y él escribe en este libro y confiesa que sí cree que Cristo existió. Que la evidencia, la arqueología, comprueban que sí ha de haber ha existido un humano de nombre Cristo, Jesús, en Nazaret, en Israel. Él cree que existió, pero hasta ahí. Cuando en 1 Juan 5 dice que el que nace de nuevo es uno que cree en Cristo, no es uno que cree que Cristo existió, pero es uno que cree que Cristo es el Hijo de Dios. O como dice en el capítulo 4, que es Dios en carne. Capítulo 4 y versículo 2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Creemos en Cristo. Esto quiere decir que creemos que Jesucristo es Dios en carne, que es el Hijo de Dios que vino al mundo para ser sacrificado por nuestros pecados. O como nos enseña aquí en Juan, que creemos que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. De eso se trata, de creer en Cristo. Entonces, ese es el punto. Sabes que has nacido de nuevo porque crees que Cristo es el Hijo de Dios. Crees en Él. Número dos. Sabes que has nacido de Dios si amas a los hermanos. Ahí lo leímos en capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Capítulo 4 y versículo 7. Lo aprendimos el año pasado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué? Es nacido de Dios. ¿Cómo sabes que has nacido de Dios? Porque amas a los hermanos. La semana pasada alguien me pidió, y estoy pensando que a lo mejor sí lo hago, casi no lo hago, que predicara un sermón que ya prediqué en el pasado. El sermón lo titulé, ¿acaso soy guarda de mi hermana? Esas son las palabras de Caín. ¿Se acuerdan cuando El Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de tu hermano? Y esa es la actitud de los que son de Caín. Realmente no aman a sus hermanos. Pero los que son nacidos de Dios piensan, yo soy guarda de mi hermano. Oran por los hermanos, se preocupan por ellos. Y aún aman a los enemigos, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Número dos, entonces. Número uno, ¿cómo sabes que has nacido de Dios? ¿Crees en el Hijo? Número dos, amas a los hermanos. Número tres, ¿sabes que has nacido de Dios? Si actúas como un hijo de Dios. Si actúas como un hijo de Dios. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 29, nos dice esto. 1 Juan, capítulo 2, y versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El que es nacido de Dios abre hace obras justas. El que no es nacido de Dios es un hijo del diablo que hace cosas malas. Obvio. Ahora, esto no quiere decir que somos perfectos, por supuesto que no. La palabra que ahí usa el apóstol es el que practica el pecado. Es más, el mismo autor, 1 Juan, nos dice en el versículo, voy a comenzar en el versículo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eso quiere decir que pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el apóstol nos enseña, somos nacidos de Dios y no practicamos el pecado. Y si pecamos y caemos en tentaciones, confesamos nuestros pecados porque no disfrutamos de esos pecados. Nuestra conciencia nos molesta. Queremos hacer obras justas, queremos agradar a Dios porque somos nacidos de Él. Ahora, si sumamos todo esto, nos hace pensar, ¿esto es un milagro? Una persona así es alguien sobrenatural, por así decirlo. No hay muchos que son así, no hay muchos cristianos. Y esa es la verdad. No hay muchos cristianos. Hay muchos que han hecho una decisión, pero no han pasado por el nuevo nacimiento. Hay muchos que han levantado la mano, pero no han nacido de nuevo. Hay muchos que han pasado al frente y se han bautizado y han cantado y dicen, Dios te bendiga y todo, pero no han nacido de nuevo. El mismo Nicodemo no sabía cómo entrar al reino de los cielos. El Señor le leyó el corazón, sabía por qué venía. El Señor le dice, tú eres maestro de Israel. Literalmente, tú eres el maestro de Israel, el teólogo de Israel, y no sabes de esto. Y ahí sí hay muchos teólogos en nuestros días que no han nacido de nuevo. Triste, desafortunado y trágico. Entonces, nacer de nuevo es un milagro, ¿cierto? Es algo de Dios, nos cambia el corazón, nos da una nueva visión de la vida. Y tu decisión no puede hacer este milagro, tu bautismo no puede hacer este milagro. Solo Dios puede dar vida. Entonces, hermanos, hermanas, es tan importante que cuando vayamos a testificar, a evangelizar, ¿qué hagamos? ¿Qué oremos a quién? A Dios. Porque Él es el único que le puede dar vida a esa persona. Es el único que puede hacer que esa persona nazca de nuevo. Es por eso que es tan importante venir a orar. Es por eso que es tan importante orar por el predicador. El apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo le pide a las iglesias, oren por mí, oren por mí.
Oren. ¿Por qué?
El esposo sabía, no son mis palabras. Es el poder de Dios, el único que puede causar que el sermón y el evangelismo de vida espiritual. Oremos por los pastores, por los misioneros. Dios es el que les ayuda a testificar y que sea eficaz su mensaje. Ahora, noten que el apóstol bendice a Dios por nuestro nuevo nacimiento, porque es su grande misericordia. Volviendo a nuestro texto de 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La palabra misericordia, ustedes pueden ver que está formada de dos palabras. Miser, miseria, y cordia, corazón, cordia. Cordial es una palabra que viene del latín corazón. Entonces, ¿qué significa misericordia? Corazón a los que están en miseria. Es el corazón de Dios, su gracia, su compasión, lo que nos hace renacer a hombres, mujeres, niños, que estamos hundidos en la miseria del pecado, que estamos enlodados, cargados con las consecuencias del castigo de nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es la misericordia. Pero nos dice misericordia, pero nos dice también que es una grande misericordia. Y aquí grande no tan solamente tiene que ver con tamaño, pero tiene que ver con la calidad. Es la misericordia divina. Esa es la calidad de la misericordia aquí. Grande porque es divina. Se trata de misericordia a los peores pecadores. Se trata de misericordia a los asesinos, a los terroristas, a los mentirosos, a los secuestradores, a los desobedientes a los padres, a los ingratos, a los adúlteros, a los homosexuales, a los chismosos, a los flojos, a los borrachos, a los que no adoran a Dios de corazón. Es misericordia. Usted, a mí. Esa es la misericordia de Dios. Yo creo que si nuestra conciencia conoce el Evangelio y reconocemos nuestro pecado, vamos a decir de corazón, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su grande misericordia, tuvo compasión de mí, de Paco Orozco, como soy. Es por su misericordia tan grande que nos salvó y nos hizo renacer. Y es una misericordia poderosa, irresistible, dirían los teólogos, irresistible. Es por esa misericordia tan grande que Dios salvó a Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? Ese rey tan malo. Tenía un padre bueno, pero fue un hijo muy malo. Muy, 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 muy malo. Tan malo que dicen los historiadores judíos que fue el que mató al profeta Isaías. ¿Y saben cómo lo mató? Lo aserró con un serrucho. Lo aserró. En Hebreos 11 menciona, no a Isaías, pero que algunos fueron martirizados así. Y dicen, fue Manasés el que hizo esto. Pero Dios en su grande misericordia, qué tremendo es esto y maravilloso. Grande misericordia para Manasés, para Saulo de Tarso, para Paco Orozco. Ya puedes escribir tu nombre también. Fue la grande misericordia de Dios. Misericordia para muchos. En Apocalipsis nos dice, es una misericordia tan grande que nadie puede contar la multitud. Apocalipsis 7, que estamos adorando al Señor a lo último. Ahora, en las siguientes palabras, el apóstol nos enseña que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que nos dice el versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dicen, por esa palabra que la usa luego el apóstol Pedro, que así como el apóstol Pablo era el apóstol de la fe y el apóstol Juan era el apóstol del amor, Pedro era el apóstol de la esperanza. Tal vez, pero obviamente los tres creían en la fe, en la esperanza y en el amor. Y el mayor de estos es el amor. Ahora, el apóstol de la esperanza aquí describe la esperanza del cristiano como una esperanza viva. Es decir, que no está muerta, que no está vacía, que no es vana. Es una esperanza viva, como el agua viva, el cual nuestro Señor Jesucristo habló a la mujer samaritana. Agua viva, es decir, abundante, permanente para vida eterna. Ahora, vamos a suponer que tú tienes la esperanza de que una muchacha te va a contestar que sí. Le escribiste un WhatsApp, te invito a salir el sábado, y tú tienes la esperanza que sí va a salir contigo. Las probabilidades, piensas tú, es de una en un millón, pero tienes la esperanza, a lo mejor te dice que sí. Pero a la muchacha le gusta otro. Le está echando ojitos al doctor Edwin. Tu esperanza está muerta. Tu esperanza es vana, totalmente. Porque la muchacha ya tiene puestos los ojos en otro. Eso es una esperanza muerta. Pero, en otro caso, tiene la esperanza que te van a dar un buen trabajo. Y con muy buen sueldo. En una oficina bien refrigerada. Pero hay más de 2,000 solicitantes para el trabajo. Pero el dueño del comercio es tu padre. Y tu padre te prometió, cuando salgas de la universidad, yo te voy a dar a ti el trabajo. Esa esperanza es una esperanza viva. Está segura. Nadie te la puede quitar. Tu padre te prometió. De eso se trata aquí. Es una esperanza viva, segura, permanente, real, que nadie te puede quitar. Ahora, ¿pero de qué tenemos esperanza? En el siguiente versículo nos dice, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Después vamos a ver más de esto, y luego nos habla de la salvación de nuestras almas, la esperanza que tenemos de nuestra fe en Cristo. Después vamos a ver más de esto. Podríamos sumarizar esto como nos dice en Tito, es la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, nos ha prometido desde antes del principio de los siglos. Con razón, San Pedro dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. La última frase de nuestro texto es, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso quiere decir que Dios nos puede hacer renacer porque Cristo resucitó. Es lo que dice, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La causa, la base, el fundamento de la salvación de Dios, de la vida eterna, de todo lo que tenemos es por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, Dios no nos pudiera hacer nacer de nuevo. Es la lógica, por supuesto. Dios, ahora, esto es muy importante, escucha aquí. Dios no pudiera habernos salvado si Cristo no hubiera resucitado. Eso quiere decir que Dios no pudiera haber dicho, borrón y cuenta nueva para todos. Así nada más, porque sí. ¿Por qué no? Él es Dios. Que no, Él puede hacer todas las cosas. Sí, Él puede hacer todas las cosas que Él quiere. Su justicia, su santidad, su perfección, no le permitían decir borrón y cuenta nueva para todos, porque alguien tenía que pagar por las desobediencias a su ley, por los pecados que habíamos cometido. Por eso Él no podía decir, y lo digo con mucho cuidado y reverencia, por supuesto, Dios no pudiera haber dicho borrón y cuenta nueva para todos, por supuesto que no. Y es por eso que Cristo tuvo que nacer en este mundo y tuvo que morir en la cruz, castigado en nuestro lugar. Y su resurrección comprueba la satisfacción de la justicia de Dios. Como dice en cierto lugar, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que Cristo pagó por nuestros pecados
Y fue resucitado, comprobando que Dios aceptó su sacrificio, satisfecha la justicia de Dios. Entonces nosotros también podemos tener vida nueva. Y porque Cristo resucitó, testificando así de su victoria sobre la muerte, nosotros podemos tener la esperanza de tener vida eterna en Él. Como Él nos dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Muy bien, eso es lo que nos enseña 1 Pedro 1:3. Se nos ha acabado el tiempo, pero rápidamente, ¿cómo somos hacedores de este versículo? ¿Se acuerdan de Santiago que nos dijo, no tan solamente sean oidores de la palabra, pero sean hacedores de la palabra? ¿Cómo somos hacedores de 1 Pedro 1:3? Muy bien, número uno, aprende a bendecir a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, tenemos que tener mucho cuidado de no usar esta expresión en vano. El tomar el nombre de Dios en vano es un gran pecado. Pero sí debemos aprender a bendecir a Dios, como nos enseñan los salmos y aquí los apóstoles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a lo último, para eso nos salvó Dios, para eso nos hizo renacer, para que nosotros le glorifiquemos. Ensalcemos su nombre y digamos ahora y por toda la eternidad, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años fui a la cárcel, a visitar a la cárcel, no fui a la cárcel, pero a visitar la cárcel, a evangelizar adentro de la cárcel. Y iba con nosotros un muchacho medio raro, medio hippie, medio cristiano diría yo, no era cristiano, pero medio cristiano. Pero me impresionó mucho, y nunca lo voy a olvidar, era yo un niño, pero me impresionó mucho, que a cada rato decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Y salimos del centro de la raptación social, y estábamos hablando de lo que habíamos hecho, y los que habían escuchado el Evangelio, y él decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el cristiano. Tal vez no lo digamos en público, o así, en voz alta. Pues el cristiano es uno que aprende que en todas las cosas, todo lo que nos pasa en la vida, podemos decir, bendito sea Dios, gloria a Dios. Aprendamos así, aprovechemos, y qué bueno que cantaron muy bien, con la ayuda de la hermana Alicia, ¿verdad? Pero cantaron muy bien. Aprovechemos cuando vengamos a la iglesia, porque aquí podemos cantar, estamos en familia y fuerte, cantar al Señor y bendecir su nombre. Para eso venimos aquí. Número dos. Número uno, aprende a bendecir a Dios. Número dos, recuerda que la manera de sobrevivir tus sufrimientos en esta vida es teniendo un espíritu de adoración, reconociendo tu estado espiritual como cristiano. La manera de sobrevivir los sufrimientos de esta vida, tus angustias, es teniendo un espíritu de adoración, reconociendo tu estado espiritual como cristiano. Lo vimos al principio del libro. Este no es el primer estudio de 1 Pedro. Pero vimos, este libro fue escrito especialmente a cristianos que estaban sufriendo. El apóstol lo primero que les enseña es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un espíritu de adoración por la gran salvación que tenemos. Y esto es lo primero, y es como nos ayuda mucho Dios a sobrevivir las angustias. Pensando, concentrándonos, eres salvo. Para siempre. Tienes todas las bendiciones del cielo. De tu parte, como dice el apóstol Pablo. Todo, todo. Imagínense a un señor que sale de su casa y ve que su carro está ponchado. Ay, qué angustia, ¿verdad? Qué prueba, qué. Ay, el carro ponchado. Pero le dice su chofer, no se preocupe. Usted tiene miles de carros, usted es el dueño de la agencia de automóviles. Aquí hay otro, mire. Por supuesto, no voy a menospreciar tu angustia, no voy a menospreciar tus sufrimientos, por supuesto. Pero, a lo último, cualquier sufrimiento que tengamos no es nada en comparación con lo que tenemos en Cristo. Es la gran salvación. Y el futuro, donde Dios va a hacer que esos sufrimientos y esas angustias sean para su gloria y nuestro bienestar. Veamos la gran pintura final de Dios en nuestras vidas y todo lo que tenemos en Cristo. Eso nos debe motivar. Ese es el punto aquí de la lógica del apóstol. El himno es verdad. Cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad, ¿qué nos dice? Mira lo que el cielo para ti guardó. Las riquezas que el Señor. Entonces, a la hora de tus aflicciones, haz todo lo posible. Yo sé que es difícil, a veces es imposible. Pero haz todo lo posible por concentrarte más en Dios y lo que ha hecho por ti en Cristo. Número 3, en último lugar. Coteja, en Sonora decimos checa. Coteja, checa, que tienes una esperanza viva. Todos tenemos una esperanza. A lo mejor es una esperanza muerta, pero a lo mejor es una esperanza viva. Checa cómo es tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza para la vida y cuál es tu esperanza para la muerte? A lo mejor tu esperanza es, bueno, Dios al final va a comparar todas las cosas buenas que hice con todas las cosas malas que hice, y si son más buenas que las malas, entonces me va a dejar entrar. Y a lo mejor paso el panzazo, pero Dios me va a dejar entrar. ¿Esa es tu esperanza? ¿O tu esperanza es como muchos ateos? Al final es final. Es un dormir eterno. No hay nada. Es la extinción de la vida. Ya no voy a pensar, ya no voy a existir. Ahí se va a acabar todo. ¿Esa es tu esperanza? ¿Qué esperanza tan muerta, tan vana, tan vacía? Asegúrate que tienes una esperanza viva, basada en las promesas de Dios nuestro Padre. Es por eso que el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.